La vida se resume en los vínculos que creamos con los demás y con nosotros mismos. Por eso, a partir de este momento, Ricardo Seoane y Roque Pedraza nos ayudarán a entender mejor cómo se alimentan nuestros vínculos, cómo podemos dañarlos y también cómo podemos repararlos. Bienvenidos a su programa Pido la Palabra. Pido la Palabra, un lugar para hablar de las relaciones humanas.
¿Qué tal, queridos hermanos? Sean ustedes bienvenidos a su programa Pido la Palabra. Desde aquí, desde Radio Betania, Ricardo Seoane les habla y junto con Roque estaremos compartiendo esta mañana con ustedes sobre un tema que ya Roque comenzó a reflexionar sobre el trabajo, Roque.
El trabajo. Hemos hecho una descripción basándonos un poco en la idea de Sigmund Freud, el padre de la psicología clínica allá en el siglo XX, que decía que el ser adulto, un adulto sano, es alguien que es capaz de amar y trabajar. Y establecimos una conversación en base a sensaciones, sentimientos, emociones que un trabajador y una pareja pueden tener, y es tremendamente difícil sentirlo. Como por ejemplo, la sensación de que en cualquier momento esto se va a terminar es muy similar a la sensación de que en cualquier momento me van a botar. La sensación de, por ejemplo, todo lo tengo que hacer bien, no me puedo equivocar, es la misma presión que uno puede sentir como pareja de no tener margen de error y estar en un trabajo en lo que no tengo margen de error. Tender a ser perfeccionista, tender a agradar a todos, tender a ser muy complaciente, tender a postergarme a mí mismo para que los otros estén bien, es algo que nos pasa tanto en el amor como en el trabajo. Otra y última, por lo menos de la que yo recuerde, sensaciones, es por ejemplo la sensación de abandono. Cuando uno termina una relación o cuando uno termina el contrato laboral o deja un lugar donde ha podido pasar unos buenos años de su vida, establece un proceso de duelo. Y ese proceso de duelo sin duda es muy similar, por supuesto con grandes diferencias, pero es muy similar porque implica un proceso de adaptarse a una realidad diferente a la que yo conocía, dejar un trabajo y desvincularme amorosamente de una pareja o de un trabajo tiene sus similitudes. Entonces, básicamente hemos ido conversando sobre eso.
Me parece interesante eso último, sobre todo porque creo que más similar serán los duelos amorosos y los duelos de perder un trabajo, de renunciar o de dejar de trabajar, cuanto más la persona sintió que invirtió en ese trabajo o en esa relación, ¿no?
Claro.
O sea, no es lo mismo que yo deje un trabajo de 2 años a que deje un trabajo de 30 años a los cuales le dediqué mi juventud, por ejemplo, ¿no? Lo mismo en las relaciones, ¿no? O sea, si yo siento que nos costó muchísimo, que yo realmente intenté muchas cosas, íbamos muchos años y entonces terminó la relación, pues bueno, en ese sentido sí será similar el sentido de vacío que puede generar el no tener eso a lo que estuve teniendo por muchos años, ¿no?
Sí, y se parecen muchas cosas, el trabajo y el amor. Una de las últimas que me acuerdo, recuerdo, era del programa anterior, tenía que ver con esta sensación de monotonía, ¿no? Porque con la pareja y con el trabajo puedo llegar a esa sensación de sinsentido, de hago lo mismo, de todo es igual, estoy acostumbrado, ya no le veo sentido, ya no aprendo, ya no me entusiasma, ya no me genera lo que antes me generaba. Entonces, fueron situaciones que hicimos un poquito ese jueguito de cosas que atentan contra la salud mental y que además nos puede pasar también en la vida amorosa. Y el día de hoy en particular vamos a proponer una conversación en torno a directamente buenas prácticas en salud mental para el trabajo. Es decir, una vez habiendo reflexionado estas cosas que nos pasan y entendiendo la forma en cómo estas nos afectan, del mismo modo cómo nos afectan amorosamente, es importante decir, ok, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo podemos hacerle frente a esto? Hemos hecho una encuesta también a más de 100 personas. Va a ser interesante compartir los resultados de eso. Nos han sorprendido los resultados. Hay un resultado muy claro que queremos compartir y dedicarle, por supuesto, una parte de la conversación a ese resultado y dar un par de tips quizás para lidiar con la situación que vamos a conversar. Entonces, buenas prácticas en salud mental para el trabajo será el tema de hoy, es básicamente la segunda parte del programa anterior.
Buenísimo.
Buenas prácticas en salud mental para el trabajo será el tema de hoy.
Continuamos con Pido la Palabra.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este espacio de crecimiento personal, familiar y hoy sobre todo crecimiento en relación a algo esencial en la vida adulta, que es el trabajo, ¿no, Roque? Que es una continuación, además.
Es una continuación. Esta es la segunda parte del primer programa que denominaba Salud Mental en el Trabajo y hoy vamos a hablar de buenas prácticas. En el programa anterior entendíamos de qué forma algunas situaciones de estrés nos generaban molestia, malestar y atentaban contra nuestra salud mental y hoy vamos a hablar quizás las mejores prácticas que podamos encontrar que hemos escuchado de gente que hace para establecer una rutina de salud en su trabajo, unas estrategias de autocuidado para mantener los niveles de estrés en su sitio, para que esas cosas que te costaban y que realmente te aturden más y que te abruman probablemente sea menos. Y la idea un poquito de hoy es compartir algunas ideas sobre los que nos puede ayudar a sentirnos mejor en el trabajo.
Bueno, primer punto sobre estas buenas prácticas de salud mental en el trabajo es aprender a tratarte o a tratarnos compasivamente. Es decir, yo tengo que permitirme en algún punto saber que me voy a equivocar, por ejemplo. Que no soy alguien perfecto en todo, que no hace todo perfecto y que en algún punto puedo con sin intención quizás, cometer algún error, no hacer lo que realmente tenía que hacer, no lograr en el tiempo correcto por distintos motivos. Y en lugar de azotarme, culparme y decirme que no sirvo para nada, o sobre todo sentir que ya no soy capaz, no estoy a la altura de este trabajo y rápidamente pensar en soltar, irme, etcétera, es aprender a tranquilizarme, respirar y reconocer que pueden haber momentos, espacios, días, temporadas en el trabajo en los que las cosas no me salgan como yo quisiera. Y creo que esto les pasa a todo mundo, Roque. O sea, un caso que por ahí vos sabes más que yo de esto es las temporadas en las que, por ejemplo, los futbolistas no les va bien. Un goleador que luego de 6-7 partidos no mete goles, por ejemplo, ¿no? Si no se trata autocompasivamente, probablemente el estrés de salir cada vez a decir, pucha, ¿por qué no meto goles? ¿Por qué no meto goles?
O sea, ya la hinchada
hará que sea peor.
Ya la hinchada te está matando, ya en el vestuario quizás te están diciendo cosas. Que vos empecés a tratarte mal es como patearte en el piso.
Claro.
O sea, ya la situación es dura, ya el contexto es duro. Para que vos te trates peor, pésimo, porque generalmente los peores, las peores personas que nos tratan o las personas que peor nos tratan somos nosotros mismos. Somos la gente más crítica que hay alrededor de nuestra vida. Pero uno tiene que entender, yo siempre invito a las personas que tienen problemas con hiperexigencia y con poco margen al error a permitirse muy poco equivocarse. Exploro con ellos cómo era equivocarse en su casa. ¿Qué significaba equivocarse?
Si había el chance.
Si había el chance. ¿Cómo se manejaba el error? ¿Cómo se manejaba la exigencia? Y claro, uno muchas veces ve ambientes familiares hiper exigentes y con muy poco margen de error. Ayer mismo conversaba con un muchachito de 18 años que él decía que le daba ansiedad y que además terminaba un bajón depresivo. El solo hecho de saber que gran parte de las cosas que hizo, las hizo para que papá esté satisfecho y papá no hace ninguna de las dos cosas. Ni valora lo que hace y critica lo que hace mal o el error. Censura, sanciona, tiene una capacidad para identificar el déficit, lo que hizo mal, pero, y al mismo tiempo le da amnesia cuando le toca ver que alguien que hizo algo bien. No lo reconoce, no lo valora. Entonces muchas veces estas personas aprenden, o sea, a tratarse, claro, de esa manera, de la forma en cómo fueron tratados.
Porque finalmente si alguien más te trata así, poco control tenés.
Claro.
No podés... Ok, ¿no? Obligar a tu papá a que sea un hombre que reconozca tus logros todo el tiempo y que todo el tiempo hable y tenga la capacidad de decirte cosas lindas. No se puede obligar a los demás a que nos traten como quisiéramos, pero yo creo que todos merecemos buscar tratarnos como quisiéramos que nos traten. ¿no? Yo creo que de eso sí está en nuestro control, de eso sí podemos nosotros hacer mucho.
Aprendí a tratarme así y debo desaprender a tratarme así para tratarme más compasivamente. Eso me parece clave. Por ejemplo, hablando de errores en el trabajo, recién escuché a un arquitecto en esto de las redes sociales decir que cuando su trabajador se equivoca en esto de la construcción, por ejemplo, no sé, alzando un inodoro lo tumbó y lo quebró, ¿no? O sin querer queriendo desportilló una parte de la pared o lo que fuera, él dice, yo no le cobro el trabajo, el error. No le, claro, muchos le cobran, ¿no? Decir, ok, vos lo hiciste, vos lo pagás, ¿no? Vos tenés que pagar de tu salario, lo voy a descontar, en fin. Y él decía, yo no le cobro porque equivocarse es parte de ser humano. Finalmente yo fui quien lo eligió, yo fui quien confió en él, yo fui quien responde, yo soy el que responde. Claro, no es, tampoco voy a someter una persona que se equivoca en lo mismo, en algún momento tiene que asumir las consecuencias de sus actos, ¿no? Pero él dice, me pareció muy interesante como empleador, ¿no? ¿Qué haces como empleador ante el error de la gente que trabaja bajo tu cargo? Al final la gente es lo más importante en un negocio. Al final la gente, el capital humano es lo más importante que tenés. Y esas cosas por lo menos son muestras de que sí se puede tratar de una forma diferente el error en lugar de ser implacable con el mismo. Tanto los propios como los de otros. Hablando por en el caso de empleadores, porque seguramente algunos nos escuchan, son empleadores en lugar de trabajadores.
O jefes.
Jefes, o jefes, por supuesto.
Correcto. Entonces, aprender a tratarnos compasivamente es el primer punto. Luego, un segundo punto importante es dentro del ritmo cotidiano del trabajo. A ver, hay gente que tiene el celular ahora es un foco de distracción en todos los espacios.
Claro.
¿No? Porque lo tenemos con nosotros, está todo el tiempo ahí. Y si además tengo un jueguito que me gusta, o si además estoy pendiente de una red social en específico, TikTok, por ejemplo, que es muy adictiva y qué sé yo. Lo más normal es que, sin darme cuenta, pierda mucho tiempo en el celular y me desenfoque del trabajo. Y entonces, cada rato yo he visto gente que hace algo así como, ay, ya voy a dejar. Y se pone otra vez. Y pues, otra vez. Llega un mensaje, una notificación. Se ríe. Y cuando se da cuenta que va 20 minutos, ay, no, ya voy a dejar. ¿No? Entonces, me parece algo útil e importante tener espacios planificados de pausas, ¿no? Pausas activas, es decir, me levanto, tomo mi celular si quiero tomar, me voy a la cocinita del trabajo, mientras respondo un mensaje, me sirvo un café y logro ahí poco a poco sentir que ya tuve mis 5 o 7 minutos de tranquilidad, si querés, para luego concentrarme en el trabajo. Y lo planifico cada 2, 3 horas, ¿no? Y cada 2, 3 horas hago eso en vez de que cada momento sienta que tengo que luchar contra eso, ¿no? Creo que sería una buena práctica, ¿no?
Sí, las pausas activas, que es lo que comúnmente se las llama, hacer pausas activas, ayuda a la salud mental. Por el simple hecho que yo entreno de alguna forma mi atención. En 25 minutos hay un método que se llama Pomodoro. No lo entiendo muy bien, pero cualquier persona que desee explorarlo un poco mejor lo puede hacer. No soy experto en la materia, pero por lo que yo entiendo, el método Pomodoro es trabajar 25 minutos, enfocarte 25 minutos en lo que estás haciendo y 5 minutos hacer pausas activas. Luego de 4 bloques de 25 minutos de trabajo, hacer un descanso de 30 o 40 minutos hasta que te toque el descanso del mediodía o el de la noche, ¿no? Es una forma interesante de educar la productividad, porque si estamos sometidos a las notificaciones, estamos sometidos a que cada vez alumbre. Yo creo que, además de las pausas activas, creo que ayuda muy bien esto de limitar las notificaciones, los sonidos, las vibraciones, ¿no? Y si yo estoy dentro de esos 25 minutos de productividad que estoy intentando tener, por supuesto que voy a intentar no hurgar, no ver. Hay gente que tiene vibración, sonido, luz cuando le llega un mensaje. O sea, es muchas cosas que ignorar. Cuando te llega un mensaje es muy difícil no distraerse. Pero felizmente los celulares tienen la configuración de poder limitar todo eso y es cuestión de uno entrar y ver cómo puedo hacer para limitar las notificaciones, la luz. Ya mi celular no se prende, mi celular a lo mucho vibra, no suena. Entonces, y es una vibración cortita, Y en llamadas distinto, pero en mensaje que es, o notificaciones, ¿no? Alguien le dio like a una publicación tuya, eso ya es suficiente como para terminar desviando la atención. El problema de eso, que, y de qué forma atenta las distracciones en tu ritmo y en tu salud mental, en que después se te acumulan las cosas y terminas en una situación de acumulación de estrés y decir dependiente y decir no sé por dónde empezar. Me parece que eso, que el consejo va por ese lado.
Correcto. Un tercer punto importante es cuidar los vínculos dentro de la oficina. O sea, yo creo que en general una manera interesante de generar salud mental en el trabajo es aprovechar estos vínculos que yo tengo cerca 8 horas al día, aprovecharlos positivamente. Seguramente que de las cosas que más ayudan a la salud mental es la amistad, es la posibilidad de tener personas con quien interactuar, con quien decir lo que pienso, a quien escuchar, a quien consolar si están tristes, a quien apoyarme cuando yo estoy triste. Y es importante, creo yo, que en nuestros ambientes laborales podamos crear vínculos así, buenos, positivos. Entonces, tener esta claridad de que mi trabajo no solamente es, viste que hay gente que dice, no, son, mi trabajo es una cosa, yo solamente hasta ahí respeto, no me muevo nada y no hago más nada. Ok, está bien, quizás tengo todos mis vínculos sociales realmente muy por fuera del trabajo. Pero yo creo que perdemos una oportunidad para la salud mental cuando dentro del trabajo no generamos buenas relaciones, relaciones nutritivas, relaciones positivas, donde sentirnos acompañados, a gusto. Si nosotros en nuestro trabajo estamos aislados, si no queremos ir más allá porque tenemos temor de que se sobrepasen, de que no sé qué, probablemente nos vamos sintiendo de que es un poco complicado relacionarme. Más aún, si casi en todos los trabajos hay personas que me caen mal, o hay personas a las que yo caigo mal, o hay personas que son difíciles por naturaleza y que en el trabajo nadie las aguanta, yo tampoco. Entonces, si ya el trabajo en sí puede ser a veces agotador, sentir que mis vínculos en el trabajo son negativos, son cansadores, son distantes, yo tengo que estar cuidándome todo el tiempo, desconfío de todos, probablemente eso genere mucho más estrés, Roque, que el trabajo en sí mismo, ¿no?
Eso me lleva a mí a intentar revisar la encuesta que hemos hecho. Nosotros tenemos un grupito de WhatsApp de gente que le gusta lo que hacemos, el contenido que generamos, en fin, es herramientas para la salud mental. Y ahí mismo hicimos la encuesta y les preguntamos a la gente ¿qué situaciones crees que amenazan más tu salud mental en un trabajo? Había muchas opciones, voy a dar lectura solamente a las más importantes. De las 100 personas o ciento y pico votos que han habido, 56 votos.
¿La mayoría?
La mayoría fueron para que una de las cosas que más le estresa o más amenaza su salud mental en el trabajo es lidiar con gente irritable, pesimista y quejumbrosa. Es interesante porque voy a leer otros, ¿no? Dice, sentir que no puedo tomar decisiones en mi trabajo, la excesiva carga laboral es segundo, 29 personas de 100 y pico.
¿Cuál?
La excesiva carga laboral. Trabajo con poco o nulo margen de error, sentir que estoy en un sitio donde no podré escalar, ambiente de chisme entre colegas, sentir que en cualquier momento me van a despedir, tener muchas personas a mi cargo y atender los conflictos que surgen entre ellos, sentir que se aprovechan de mí, entre otras cosas.
¿Hay un tercero importante o son esos dos sobre todo?
Hay un tercero importante que es sentir que que estoy en un sitio donde no podré escalar.
Ok, entonces, no, vínculos con los demás,
ese es el
primero.
56.
Ajá. Luego tenemos excesiva carga laboral.
29.
Y el tercero es
22.
Bueno, igual cerca, ¿no? Y el tercero era sentir que estoy en un trabajo donde no puedo escalar.
Ese,
¿no?
Es 22.
Estoy ahí como está estabilizado. Ahí voy a llegar, hasta aquí llegué y no hay más dónde y qué más hacer.
Es importante que decir que las personas podían votar más de una vez, es decir, a más de una opción. Por eso los números no terminan cuadrando necesariamente, porque no es un solo voto. Entonces, sí es importante esto de la gente irritable, porque es prácticamente el doble del segundo.
Claro.
¿No? Lidiar con la gente. Nadie estudia en la universidad. En la universidad, tu profesión, lo que fuera, nadie te enseña a lidiar con gente. Cuando sos un empleador, cuando sos alguien que está dispuesto a hacer un negocio, lo que fuera, quizás una de las últimas cosas que pensás es lidiar con la gente. Te formás en el producto que vas a vender, te formás en el método de mercadeo, en las estrategias comerciales que vas a hacer, pero no te enfocás en cómo tratar a la gente, cómo hacer el trato con la gente, cómo lidiar con la desmotivación, cómo lidiar con la maña, cómo lidiar con el chisme, cómo lidiar con todas esas situaciones. Y ojo, es lo que más estresa.
Sí, sin duda.
Es lo que más estresa.
Es lo que más hace a la gente querer salir huyendo. Yo creo que el foco mayor de renuncias en el trabajo puede ser la excesiva carga laboral, que tiene un buen porcentaje, pero mayoritariamente es eso, es este ambiente en el que yo ya no aguanto más. No aguanto más que todo el tiempo me desvaloricen, no aguanto más que todo el tiempo estén hablando a mis espaldas, no aguanto más tener que cuidarme de todo el mundo. Siento que todo el mundo está diciéndome cosas, hablando mal de mí o me quieren hacer daño y yo tengo que estar desconfiado todo el tiempo, viendo para un lado, para el otro, ¿de quién me defiendo? Probablemente ese será el foco más amplio de renuncias.
Sin duda, y eso hay que entenderlo bien, ¿no? ¿Qué poder hacer con estas personas? Me cuesta relacionarme con ella. Incluso hay algunas razones que van más allá de las lógicas, Ricky. Por ejemplo, hay personas que tienen problemas con ciertas actitudes porque le recuerda a una tía, a papá, a mamá. Es decir, hay una actitud con la cual mi cuerpo se siente incómodo de por sí. Y eso es un tema mío, yo lo tengo que trabajar. No tengo que esperar a que la otra persona cambie. Yo tengo que ver qué tengo yo con esta persona pesimista. Mi papá siempre era pesimista. Vamos a este lugar, no va a ir mal. Mudémonos a esta casa, no, por ahí no las quitan. Y cada vez que veo un pesimista, algo le pasa a mi cuerpo que siento lo mismo. Me da la misma gana de decir basta, la misma gana de decir parale con eso, o sea, deja de pensar de esa manera. Y eso, cualquier cosa que a mí me cueste lidiar con actitudes de alguien, la primer variable de análisis es ¿qué me pasa a mí con eso? ¿Por qué eso me genera tanto rechazo? ¿Por qué me genera tanto estrés? ¿Qué me pasa a mí con esa actitud? Y si hay algo de lo que hace esta persona que me conecta con algo anterior a esta persona y que ni siquiera tiene que ver con esta persona. Esa conciencia de qué me pasa a mí con esto no la tiene generalmente un trabajador promedio. No nos pasa, el problema está afuera. Es la gente, es la actitud, es todo lo demás, pero no me doy cuenta de qué fibra me toca a mí. Y eso es clave para equilibrar mi propia salud mental.
Pienso, a ver, si decimos que el foco de mayor renuncias en el trabajo por lo general tiene que ver con el estrés generado por las relaciones humanas dentro del trabajo, me parece que también del otro lado, la mayor cantidad de demandas laborales o de demandas en el Ministerio del Trabajo está ligado también a cómo manejan los jefes o los dueños a las relaciones con su personal, o sea, con incluso a las personas difíciles. O sea, no solo me afecta a mí como trabajador, si yo como empleador no sé bien cómo lidiar con una persona difícil también a la cual estoy empleando y es mi trabajador, digamos, probablemente si yo no manejo bien esa situación y empezamos a escalar y la última escalada es que yo te voto, la siguiente escalada es que me denuncias y metemos a un juicio y eso se hace un estrés que continúa, o sea, continúe el tiempo que duren y a veces esos juicios son largos y en fin, yo creo que ayer, también es algo importante para los empleadores, ¿no?
Ayer hablé con un empleador porque estaba interesado en buscar gente buena para su empresa. Gente que, por ejemplo, si algo anda mal, le dice, tranquilo jefe, oremos y todo va a estar bien. O sea, gente de fe. Estaba buscando gente con ciertos valores cristianos para incorporar a su equipo. Y bueno, me pregunta a mí para ver de qué manera esto puede comunicarse, ¿no? Y él me dice algo interesante. Me dice, yo aprendí a dejar de buscar gente capaz solamente. Gente que con años de experiencias, con títulos, gente con... Y empecé a buscar gente de bien, gente buena. Porque la gente buena, Ricky, aprende. La puede formar y todo lo demás. Hay mucha gente que es capaz, pero lo que comunica, lo que expresa, su manera de ser, genera una serie de sensaciones muy pesadas en un ambiente. Y vos puedes ser muy capaz en algo, pero si no sos gente, si no sos un buen ser humano, si no trabajas tu propia dimensión personal, vas a espantar. No vas a conseguir que la gente haga lo que desearía hacer y vas a tener que usar métodos de manipulación o de fuerzas coercitivas muy fuertes para que las personas hagan. Y no lo van a hacer por inspiración, no lo van a hacer porque vos lo decís, no lo van a hacer. Lo van a hacer porque todo el tiempo están amenazados. Lo van a hacer porque todo el tiempo están, no les queda de otra. Vas a sentir que los tenés que acorralar. Ese es el problema de solamente conseguir gente, decía esto. Este empleador, ese es el problema de conseguir gente, que solamente gente capaz, gente buena, gente que ha sabido cultivar su propio ser y gente que busca su propia salud.
Claro, o sea, te contratan a veces por los currículos, ¿no? Y por la experiencia, por lo que has estudiado, y muchas veces te despiden por falta de habilidades humanas, ¿no?
Realmente.
Por no tener la capacidad de trabajar.
Y es más difícil cambiar eso.
De comunicar, de liderar, es más difícil.
Es más fácil capacitar.
Claro, es más fácil hacer un curso.
Que cambiar a alguien.
Correcto. Entonces sí, sí que conviene repensar en los empleadores, a quién contratan y cómo lidian con gente difícil. Y también conviene a los trabajadores reconocer que tenemos que también nosotros trabajar hacia adentro para tener buenas experiencias en el trabajo, ¿no?
De las últimas ideas que queremos decir hoy en este programa es: conéctate con el propósito de hacer lo que haces. Hay personas que han perdido ya, ya no se sienten estimulados, ya no se sienten motivados, ya no se sienten entusiasmados con su trabajo. Le han visto que todos los días haga lo mismo. Su esposa le dice: ¿cómo te fue el trabajo? Bien, que hiciste lo mismo. Y hay una sensación de estancamiento en la persona que dice hacer todo el tiempo lo mismo y no se siente motivado porque necesita una novedad. Lamentablemente vivimos una época en donde todo es novedad, donde la novedad es, por así decirlo, el pan de cada día de las personas que están todo el tiempo entusiasmadas con la dopamina que les genera la novedad y sienten que así están mejor. Bueno, hay trabajos que lógicamente tienen su tiempo y su periodo de estancar. No están moviéndose muchas cosas, no hay muchos cambios. Está todo en una etapa pues muy plana, ¿no? Pero algo que puede ayudar ahí es entender cuál es el propósito de hacer lo que hago. Es decir, cuál es el sentido de lo que estoy haciendo. Y si esto a lo que me estoy dedicando, que puede ser rutinario, aburrido y monótono, ¿de qué manera puede darme a mí la sensación de estar haciendo lo correcto en la vida? La sensación de estar haciendo lo que yo quiero hacer en la vida. No solamente estoy limpiando, estoy preparando el ambiente de trabajo. No solamente estoy construyendo una pared, estoy construyendo un hogar. Cosas más grandes, más trascendentes, porque todo ser humano busca la trascendencia. Entonces, si yo me conecto con ese trascender de mi trabajo, con entender que yo no soy solamente psicólogo y atiendo personas, sino que además intento entender que mi trabajo es ayudar a la calidad de vida de la gente y que la gente pueda sentir que eso que lo está atorando puede ser distinto. Esa familia en la que está puede ser distinta, esa relación que tiene puede ser distinta y eso a mí me llena, me da, me transmite, me transporta a una dimensión de oye, me gusta lo que hago. Porque le veo sentido, veo lo importante y lo trascendente. No sé si vos estás de acuerdo conmigo en esto.
Yo creo que es una cosa útil y buena y creo que también hay que ver del otro lado. O sea, por una parte creo que es absolutamente importante que veamos el sentido de lo que hacemos y vamos más allá de la tarea. Sí. Convengamos que hay trabajos más difíciles de hacer eso, ¿no? Por ejemplo, no sé, se me ocurre alguien que su trabajo es
meter datos.
Ajá, pasar facturas de físico al digital. Hoy día creo que ya no hay tanto eso, casi todo está digital ya, Pero digamos, ¿no? De todos modos, meter contratos, subir al sistema cosas, y todo el día lo único que hago es copiar una cosa para ponerla acá. Entonces, encontrarle un sentido fácilmente a eso puede ser un poquito más complejo que, por ejemplo, un médico. Un médico que todos los días ayuda a cuidar la salud, o un cirujano que todos los días que ayuda a la gente a vivir más, por ejemplo. Es mucho más fácil en ese tipo de ambientes y de trabajos encontrarle un sentido.
Pero se puede.
Es más difícil, pero se puede. Pero yo creo que también conviene darnos cuenta de algo. No podemos identificarnos con lo que hacemos solamente. O sea, nosotros no somos lo que hacemos, sobre todo porque un día probablemente dejemos de hacer lo que hacemos.
Totalmente.
¿No? Entonces, yo no puedo casarme con mi ocupación finalmente o solamente. Entonces, el trabajo interior de darme cuenta quién soy yo, de darme cuenta cuál es mi valor intrínseco, qué es lo que yo realmente quiero y hago en la vida, me puede ayudar mucho, porque entonces yo, que soy el que traspaso datos todo el día, y sí, veo de que la empresa es una empresa útil porque es una empresa importante, y si yo no hago esto, claro, va a haber una parte que se va a ver perjudicado y entonces el cliente no va a recibir una buena atención, cualquier cosa así, le voy pillando el sentido, pero resulta que yo sé que soy, por ejemplo, una persona motivante. Me considero una persona motivante. Y entonces, en las pausas activas que hago, voy y visito a la secretaria y voy y le digo, ¿cómo está? Buen día. No se olvide que usted es una buena persona, una persona importante. No se rinda. Si veo a alguien que está llorando, sé cómo consolarme. Creo una persona capaz de consolar, de acompañar, de ayudar. Y entonces, no importa cuál sea mi tarea, si yo sé qué hago bien, si yo sé qué cosas me hacen sentir a mí pleno, lleno y a gusto, no importa dónde yo esté, haré y cumpliré mi sentido, mi meta y mi propósito.
El día que te desvincules del trabajo y tus colegas se despidan de vos, no van a decir qué bien metías las facturas al sistema, qué bien organizabas las carpetas en el almacén. Te van a decir tu risa, tu energía que transmitías, tu carisma, por permitirte ser con nosotros, porque esta tu manera de ser nos ha sumado tanto, me has hecho sentir muchas veces, cuando he tenido un mal día he reído mucho con vos, cuando él ha pasado mal me he sentido escuchada por vos. Es decir, la gente al final lo que termina agradeciendo es el ser de la gente, no solamente el hacer.
Claro.
Y el propósito de la vida no está solamente en hacer lo que hago, sino más bien en darle un sentido a lo que soy y a lo que transmito.
Y hacer eso donde sea,
donde me toque.
En mi casa, en mi familia, con mis amigos, en el trabajo, y no importa en cuál trabajo, probablemente así tendré mucho más sentido en todo lo que hago.
Bueno, nos vamos. Gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de este espacio de conversación. Nos vemos el siguiente jueves, no sin antes decirle que pase un bonito fin de semana. Abríguese, si vive acá en Santa Cruz y empezó el frío, desempolve todas las cosas y bueno, cuídese, cuide la salud y cuida los suyos. Nos vemos, que estén muy bien.
Escuchaste Pido la Palabra con Ricardo Seoane y Roque Pedraza por 93.7 FM.